El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Hoy con la avanzadilla de la segunda ronda de la Copa del Rey, de hecho ya tenemos en marcha un derbi en Matapiñonera, Sanse Fuenlabrada, y a las 8 un histórico visita al Cerro del Espino, Majadahonda, Málaga. También tenemos cita con la Euroliga en el Palacio, Real Madrid-Alba Berlín. Y ahí ya se ha producido la primera noticia de la tarde-noche. Pablo Laso y Eurtel acaban de dar positivo por COVID, así que no van a estar hoy en el Palacio, tampoco el jueves en Milán. Como mínimo, hoy va a ser Chus Mateo el que dirija al Real Madrid en ese partido de la Euroliga frente a los alemanes. Y malas noticias también en el Atlético de Madrid, noticias malas que a veces no llegan solas. Lo que ha pasado hoy es que ha caído Griezmann, o se confirma que el francés está lesionado y por lo tanto ha dicho ya adiós a 2021 sobre el terreno de juego. Mario Llorente está en la realización y Elena Castro coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es martes 14 de diciembre y este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola Elena Castro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodri.
Además de los encuentros de Copa del Rey de los equipos madrileños, hay otras seis eliminatorias, quiero decir.
Y con cuatro equipos de primera, el Celta de Vigo está ganando por la mínima al Andorra. Desde las 9, Linares recibe al Alavés, el Cristo Atlético al Español y el Alcoyano al Levante. También juegan tres segundas con duelo de la categoría incluido, Huesca-Girona y Zaragoza-Burgos. Mañana será el turno del Rayo contra el Bergantiños, del Alcorcón contra el Sporting de Gijón y del Leganés en casa de la Cultural y Deportiva Leonesa. Nafti considera que la Copa es tan importante como la Liga.
A ver, son importantes todos los partidos, sobre todo teniendo en cuenta que hemos puesto la Copa a la misma altura que la Liga. Así que sí, claro que es un partido muy, muy importante y sobre todo para la gente que necesita minutos.
El técnico pepinero recupera para ese encuentro a Recio, Sabin Merino y Rubén Pardo, que ya han superado la COVID.
En el Real Madrid sigue el malestar por la repetición del sorteo de Champions.
Ese error de software que ha sido un jarro de agua fría con el que los blancos acabaron emparejados con el PSG de Ramos, Mbappé, Navas, Neymar y Messi. Sobre este asunto se ha pronunciado Toni Kroos, con Puya incluida.
I hope no more surprises left, so I hope I have time.
Espero que no haya más sorpresas, espero que mi comentario tenga validez. Muy interesante, rival, para la siguiente ronda. Siempre queremos esta clase de partidos y vamos con mucha confianza por los cuartos.
En lo deportivo, después de dos días libres, el Real Madrid volverá mañana a los entrenamientos de cara al encuentro del domingo frente al Cádiz.
En el Atlético de Madrid se confirma la lesión de Antoine Griezmann en el muslo derecho.
El Principito se perderá el partido contra un rival directo en la parte de arriba de la tabla, el Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. También será baja frente al Granada. El francés no se ha entrenado esta mañana con sus compañeros en el césped del Metropolitano, al igual que Oblak y Coque, ambos indispuestos. Bersalico, Savic y Jiménez siguen recuperándose de sus lesiones.
En Barcelona, o el Barcelona mejor dicho, está jugando esta tarde un amistoso en Arabia Saudí en honor de Maradona.
Se está enfrentando y ganando a Boca Juniors en la Copa que lleva el nombre del astro argentino. En el encuentro de hoy ha redebutado y lo ha hecho además como titular Dani Alves con 38 años. Por jugar este bolo, el Barcelona se lleva un pellizco de 3 millones de euros. Además, mañana dará rueda de prensa el Kun Agüero. El argentino anunciará que deja el fútbol después de la arritmia cardíaca que sufrió durante el Barça Alavés del pasado 30 de octubre.
El Rayo de Iraola no pierde de vista la Liga, aunque quiere seguir vivo en la Copa.
El técnico Cano quiere dar minutos a los menos habituales contra la Cultu, pero no es partidario hacer grandes rotaciones. Andoni, ahora.
Tenemos que tener en cuenta el partido que nos queda contra el Alavés, ¿no? Que es verdad que no tenemos muchos días de recuperación y bueno, está claro que nos tenemos que centrar en pasar de ronda, pero bueno, también tenemos que ser conscientes de que el sábado tenemos pues otra pelea importante.
Por su parte, el Getafe se ha entrenado esta mañana, aunque no juega Copa hasta el jueves contra el Atlético Baleares.
Las guerreras se enfrentan a Alemania en los cuartos de final del Mundial de Balonmano Femenino.
Con un pleno de victorias a sus espaldas, desde las 8:30 de la tarde, nuestro conjunto tiene que ganar a las germanas en Granollers para meterse en semis. Amlan Mireia González y Kaba Gassama.
Sería un sueño para todas poder jugar las semifinales aquí en España.
Un partido muy duro, muy intenso. Sí que es cierto que tenemos el partido ya reciente del TIE, pero bueno, creo que no es la realidad, ¿no? Al final estamos pues en el campeonato y que será muy, muy diferente.
El ganador de este encuentro se medirá al vencedor del Noruega-Rusia, que se celebra mañana por la tarde.
Además, luego vamos a conocer a una flamante bronce en un europeo que se acaba de celebrar en Madrid. Y como es martes, reservaremos un espacio a nuestro Zoom. Son las 7:35 minutos de la tarde. Esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 vamos con todo.
El Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo.
La Copa Amanda ya está en juego la segunda ronda. Desde las 7 de la tarde rueda la pelota en Mata Piñonera en el derbi entre el Sanse y el Fuenlabrada. Así que conectamos con el partido de la onda en el Dial 106 con Nacho Aranda, Miguel Ángel Guijarro y Chus Sanz.
El primer balón que toca el jugador fuenlabreño.
Aquí estamos en el 106 viviendo la Copa. Saludos a los oyentes del Enfoque del Deporte. Minuto 36 del primer partido. El que representa un derbi en el fútbol de nuestra comunidad, porque en esta segunda ronda de Copa del Rey se están enfrentando San Sebastián de los Reyes y Fuenlabrada. De momento sin goles, partido igualado en una tarde-noche de Copa que tiene como segundo plato el que van a jugar en el Cerro del Espino dentro de apenas 24 minutos el Rayo Majadahonda y el Málaga. Y después también viviremos aquí en el partido de la Onda, el partido de la Euroliga, ese con la noticia de el positivo por COVID de Pablo Laso y de Urtel será a las 9 menos cuarto. Pero lo dicho, aquí en Copa tenemos 7 equipos de nuestra comunidad que siguen adelante. 6 en el mejor de los casos pasarán, porque la Copa para los nuestros empieza con este derbi que tenemos empatado a 0 en San Sebastián de los Reyes.
Este es el partido, el derbi que telonea la jornada, pero hay más. A las 8 en el Cerro del Espino, Rayo Majadahonda Málaga. El partido tiene muchos atractivos, la visita de un histórico, la posibilidad de un primera en el horizonte. Y aquí en Onda Madrid el reestreno en los comentarios de un pedazo de entrenador, 18 años por cierto, trabajando en el Rayo Majadahonda, entrenador del primer equipo, por ejemplo, en 3 etapas diferentes. Hola, Pablo López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bienvenido a tu casa otra vez, la del Cerro y la de Onda Madrid también.
Sí, la verdad es que sí, en dos lugares y dos sitios que puedo considerar mi casa, porque tanto en un sitio como en otro me han tratado siempre de maravilla, así que muy contento.
Bueno, hay veces que los planetas se alinean y todo coincide en un solo día. Debutas en una competición además que mola, eso lo dijo un presidente, el del Córdoba, hace algunas temporadas, y es así, ¿no? Porque depara sorpresas. ¿Esta noche ves que pueda ser una de ellas o no?
La Copa es muy bonita. La Copa es un torneo que es muy, muy bonito. Cuando tienes la oportunidad de enfrentarte equipo de categoría superior, que es muy difícil que por la trayectoria y la historia de un club se puedan dar esos partidos, pues la Copa te lo facilita, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente aquella definición del presidente del Córdoba y, ¿por qué no?, el Rayo Majadahonda pueda dar ese pasito para hacer historia.
Bueno, pues lo vamos a vivir en el partido de la Onda, claro que sí, a partir de las 8 de la tarde, este segundo partido en el menú. Mister, buen partido, ¿eh?
Muchas gracias, partido bonito, partido que apetece ver y aquí lo contaremos.
Estaremos pendientes. Un abrazo grande.
Un abrazo para todos.
Y otro abrazo también para el míster majariego Abel Gómez, que acaba de perder a su suegro y aún así va a estar sentado en el banquillo dirigiendo al Rayo Majadahonda en este día que puede ser histórico para el conjunto madrileño. Y esta es una de esas semanas también salpicadas de Euroliga. La primera de las dos raciones esta noche desde las 9 menos cuarto en el Palacio Real Madrid-Alba de Berlín, pero la previa ha quedado salpicada por esa noticia con la que abríamos. Eurtel y Pablo Laso positivos por COVID, así que ninguno de los dos va a estar esta noche en el equipo. Quique Díaz, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Novedades negativas, las que hemos conocido hace tan solo unos minutos en el Real Madrid de baloncesto. Las bajas ya conocidas de Alocen, de Abalde, de Tonkins y a la duda de Jausel, se unen dos bajas más por COVID. La del técnico Pablo Laso y la del base francés Thomas Eurtel, que no van a poder estar esta tarde-noche en el partido que en unos minutos va a medir al Real Madrid frente al Alba de Berlín en la jornada 15ª de la Euroliga. Recuerden que el Real Madrid viene de romper una racha muy positiva de 6 victorias consecutivas en el último partido, derrota frente al FC Barcelona. Veremos cómo lo hace el equipo hoy de Chus Mateo, porque recordemos, Pablo Laso no va a poder estar en el banquillo para poder afrontar este partido frente a un equipo que ahora mismo es 15º en la clasificación con 5 victorias y 9 derrotas.
Y lo vamos a contar en el partido de la Onda, en el Dial 106, con Nacho Aranda, con Quique Díaz, con Jesús Ruiz, con Irene Yustres, con todo el equipo. Vamos ahora con las noticias futboleras. El líder de todo, el Real Madrid, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri.
¿Se ha pasado ya el disgusto del sorteo o no?
Sí, hombre, evidentemente ya está más que masticado, rumiado y digerido. El malestar continúa, pero bueno, no se puede hacer nada, lógicamente, teniendo en cuenta que legalmente, jurídicamente no hay problema al asunto.
Uy, creo que estamos teniendo algún tipo de problema con ese dispositivo en el teléfono móvil de Carlos Rodríguez. Le he preguntado si había pasado ya el disgusto o no. Bueno, Carlos está muy cerca de saber cómo respira el madridismo, pero hemos querido ser rigurosos y hemos enviado una cámara de Telemadrid a los exteriores del Estadio Santiago Bernabéu para conocer la opinión de primera mano de los aficionados.
Una muestra más de cómo funciona la UEFA, de qué mal funciona la UEFA.
No debe ser doble sorteo. El que sale, sale. Y ya está.
Un poco sospechoso.
Me parece a mí que había trampa. Pero vamos.
No estaba pensando, con tanta tecnología que hay, ¿por qué suceden esas cosas? Eso es indignante.
No es justo que se haya repetido el sorteo, porque entonces para el Madrid es un rival muy difícil y eso yo lo veo una injusticia.
A mí me gusta más enfrentarnos al PSG y eliminarlos.
Yo creo que es significativo este último testimonio. Creo que en las últimas 24 horas hemos pasado del cabreo por la chapuza de la UEFA y por lo mal parado que salió el Real Madrid. Ahora la ilusión y a la motivación por la eliminatoria en ciernes en el mes de febrero. Yo creo que más o menos es la lógica, ¿no?, que tiene que primar en una situación como esta, Carlos.
Sí, te decía que bueno, que como jurídicamente no hay manera de meterle mano por parte del departamento jurídico del Real Madrid, asumen el error y simplemente lo acatan a disgusto, evidentemente, pero bueno, no queda otra. Y como tú comentas, yo creo que ya están pensando todos en que es posible. Y que además esa eliminatoria contra el equipo de París, bueno, yo creo que va a suponer también, más allá de lo que tenga que pasar en el terreno de juego, una lucha entre dos poderes fácticos con el tema de la Superliga de fondo, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que el PSG está muy unido al presidente de la UEFA y que, digamos, representa lo que es el estatus actual, mientras que el Real Madrid es un poco el líder de lo que quieren para renovar la competición europea de cara al futuro.
Hablando del PSG, hoy L'Equipe refuerza la teoría de que Mbappé va a jugar aquí la eliminatoria como agente libre y ni siquiera descarta que pueda firmar antes por el Real Madrid. Lo dice L'Equipe, no lo dice cualquier vocero sin información.
Sí, totalmente, claro. A partir del 1 de enero y estamos a 17 días, me parece, que faltan para ese día. Kylian Mbappé ya es libre de negociar con cualquier equipo. Bueno, con el Real Madrid, evidentemente, está todo hablado y requete hablado. Y es verdad que desde Francia se apunta que quizá, bueno, se esperaría a que concluyese la eliminatoria para que Mbappé tomara una decisión definitiva. Bueno, eso está totalmente tomado, decidido, y si está firmado, lo tienen ya absolutamente pactado, con lo cual se da la circunstancia de que efectivamente Kylian Mbappé pueda jugar contra el Real Madrid sabiendo que va a ser su futuro equipo. Profesionalidad no le va a faltar, por ahí no hay ninguna duda. Evidentemente todo esto se va a llevar en secreto si se produce de forma clandestina, porque no interesa a ninguna de las partes que salga a la luz pública antes de tiempo. Pero sí, Rodrigo, desde Francia desde luego se sigue apuntando y como tú dices, L'Equipe es alguien y fuente muy autorizada que la decisión del futbolista está tomada y que esa decisión parece clara, que es abandonar el PSG y su destino no es otro que el Real Madrid, claro.
El río sigue sonando y eso es porque lleva agua. Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Por cierto, es una temporada de premios. Hoy hemos conocido la lista de nominados de los FIPRO, que es el sindicato de jugadores. No hay ninguno del Atleti, campeón de Liga, del Real Madrid, Benzema y Álava. No están Courtois ni Vinicius. Y, por ejemplo, sí está Dani Alves, el único en esa relación que no juega en Europa. Jordi Alba, después de una temporada más que discreta. Y Frenkie de Jong. Más o menos lo mismo. Hablamos del Atleti.
Y
viene el Atleti y los problemas crecen para Simeone. Miguel Ángel Cazorla, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
Ha caído Griezmann, es una lesión muscular, así que ya no vamos a ver más al Principito hasta 2022.
No, se despide por este año Antoine Griezmann. La noticia saltó a las 12:26 con ese parte médico del Atlético de Madrid, lesión muscular en el muslo derecho, que le va a apartar al francés de lo que queda de 2021. Tampoco se han entrenado ni Oblak ni Koke por fiebre, y también siguen con sus procesos de recuperación Jiménez, Savic y Versálico. Así que sigue la adversidad en el Atlético de Madrid. Han superado ya la eliminatoria de Champions, la clasificación para octavos, pero en la Liga todavía quedan muchas cosas que resolver, y empezamos frente al Sevilla.
Nueva reválida, por lo tanto, para Joao Félix, que ya tuvo buenos minutos en el estadio Santiago Bernabéu, y a ver qué pasa con Koke y Oblak, los dos capitanes que ya tuvieron fiebre en el partido del estadio Santiago Bernabéu. En el horizonte ese partido frente al Sevilla, que es pues casi una lucha por el liderato que es ser segundo para la otra liga que no juega el Real Madrid, tal y como está la temporada. Por cierto, el rival europeo del Atleti, el Manchester, ha tenido que aplazar su partido de hoy ante el Brentford por varios casos de COVID. ¿Algo más del Atleti, Cazorla?
Nada más, así que esperando ese duelo frente al Sevilla, como dices, 5 puntos entre ambos y los dos igualados a partidos.
Y los juveniles, por cierto, y sorteo también de la Liga de Campeones de Juveniles, le ha caído en suerte el Hajduk Split en el playoff para entrar en la lucha del título para acceder a los cuartos de final. No te vayas, Cazorla, que quiero que hagas los honores a una mujer que vale mucho la pena.
Por supuesto, aquí estaremos.
Cazorla, ¿quién es Vicky Pérez?
Vicky Pérez es jugadora de la MIAP Albacete femenino de baloncesto en silla de ruedas. Ha pasado también por el Getafe de baloncesto en silla de ruedas. En su día entrenó con Estudiantes y acaba de conquistar el bronce con la selección española este domingo en el europeo.
Vicky ya estuvo aquí hace un par de años en el partido de las 9 y nos hace ilusión saludarla después de su última hazaña. Hola, Vicky, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te acuerdas, no? Nos visitaste en 2019, antes de la pandemia, en la otra vida.
Sí, me acuerdo, que además pude estar presente allí con vosotros.
Eso es, bueno, y ahora vienes de colgarte un bronce con España en este europeo de baloncesto en silla de ruedas, así que buenos tiempos, ¿no?
Muy buenos, además, bueno, es la primera vez que la selección española consigue un bronce en el europeo y además en casa, o sea que ha sido un placer.
Fue casi un milagro, ¿no?, que se pudiera jugar porque ha habido problemas con el COVID, como no podía ser de otra manera en estos tiempos.
Sí, la verdad es que ha estado bastante empañado por positivos dentro de la competición, algo que, bueno, al final con selecciones que vienen de otros lados tienen que pasar por aeropuertos y, bueno, al final cuando toca, toca, aunque tengas mucho cuidado.
Además, Vicky, este éxito ya no solo para vosotras que se ha transformado en forma de metal con una medalla, ¿no?, sino que es el colofón también al momento en el que decidís luchar frente a la adversidad. Al final es una experiencia gratificante para vosotras.
Sí, la verdad es que fue, bueno, al final tuvimos positivos también nosotras y fue complicada la decisión de jugar o no jugar, pero nada, decidimos ponernos la camiseta, salir al campo con todas las consecuencias y mira.
Bueno, ¿y quién puede pensar que para jugar a esto solo hay que jugar igual que al baloncesto, pero sentado? Y no es así, yo creo, ¿no? El otro día nuestro compañero David Robledo de Telemadrid fue a hacer un reportaje y probó y no estuvo ni cerca de tocar el aro con la pelota.
Bueno, al final, cuando juegas baloncesto a pie, la forma de moverte son las piernas y el balón son las manos, ¿no? Al final nosotros absolutamente todo lo hacemos con los brazos, entonces eso se tiene que notar, tanto a la hora de tirar la canasta como la velocidad con la que te mueves.
Sí, iba a decirte que me gustó una cosa que dijiste aquí cuando viniste hace un par de años, que eso de que había que desaprender para poder aprender, que eso es toda una enseñanza para el deporte y para la vida en general también.
Sí, la verdad es que, bueno, el deporte se llama igual, pero al final cuando te metes a practicarlo de forma profesional, tienes que darle una vuelta de tuerca, tienes que fijarte en los pequeños detalles y sí, hay que desaprender para aprender. Las cosas que ya tenía automatizadas, baloncesto a pie, no valían para nada. Pero bueno, la inmensa mayoría sí.
¿Qué fue lo que más te costó a ti para adaptarte? Porque te tuviste que adaptar, porque tú jugabas al otro baloncesto a pie, y además eras una woman in black, ¿no?
Sí, bueno, me costó bastante porque, claro, yo sabía dónde tenía que ir, sabía lo que tenía que hacer, el deporte que conocía perfectamente, las normas y todo, pero que no llegaba y decía, pero vamos a ver, si yo sé que tengo que ir allí, pero no podía llegar. Pero bueno, al final, como que prácticamente todo en la vida, si le echas tiempo y ganas, pues puedes llegar a conseguirlo.
Al final la enseñanza, Vicky, es que no hay adversidad que te pueda frenar en la vida, ¿no?
Sí, claro, al final lo que pasa es que nos centramos en hacer las cosas de la misma manera y es a lo mejor el fallo que podemos tener. Yo quería jugar baloncesto y se jugaba de pie, ¿no? En ningún momento se me pasó por la cabeza que podía haber jugado en silla. Entonces, bueno, si lo intenté de otra manera, lo intenté sentada y mira, al final conseguí lo que me proponía.
Bueno, aquel día que viniste nos dijiste también que si la gente viera más básquet en silla de ruedas, que se engancharía tanto que se olvidaría del baloncesto a pie. No sé si hemos llegado a tanto, pero nosotros nos hemos enganchado a vosotros estas últimas semanas en Madrid y sobre todo deseamos que siga yéndole tan bien a la selección y a ti en lo particular. Un beso y muchas gracias, Vicky.
Muchas gracias y me encanta oír eso de que os habéis aficionado a nuestro deporte. Es una gran victoria.
Es un espectáculo y emplazamos a los oyentes, si no lo han hecho ya, para que lo echen un vistazo que seguro que les va a gustar. Un beso fuerte, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Como cada martes en el tramo final del Enfoque del Deporte, nos paramos a reflexionar y a poner el zoom en algún aspecto clave que nos ayude a entender mejor el fútbol. Y esta semana hemos querido profundizar sobre un hecho que cambió para siempre el deporte rey. Muy buenas tardes, Rodrigo Marciel.
¿Qué tal? Muy buenas, Rodri. Hoy he querido irme más de 50 años atrás, 26, porque este 15 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la historia de la ley Bosman, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegales las indemnizaciones por traspaso al finalizar un contrato de un futbolista y se declararon ilegales los cupos de extranjeros de jugadores de la Unión Europea. Mientras en las listas musicales sonaba Wonderwall de Oasis como tema número uno en España, el Atlético de Madrid del doblete iba camino de ganar el histórico doblete o el Ajax de Van Gaal era campeón de Europa. Un jugador belga, en medio de todo esto, llamado Jean-Marc Bosman, dio un giro a la historia. Obligó a la UEFA a plegarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en nombre de la libre circulación de trabajadores, revolucionando de paso el fútbol y en particular el sistema de traspasos.
Y para explicar qué supuso todo esto, hemos querido preguntar a Irene Aguiar, asesora jurídica, especialista en derecho deportivo, quien pone el foco en dos aspectos clave que hoy nos parecen normales en el fútbol actual.
La sentencia Bosman supuso un antes y un después en el mundo del fútbol. Eran dos las cuestiones que se planteaban. Por una parte, las indemnizaciones por transferencia que tenían que abonar los clubes a la hora de fichar a un jugador de un club extranjero, y por otra, los cupos por nacionalidad. Todo esto le suponía al jugador demandante un obstáculo a la hora de ser fichado por un club extranjero, que era esto su pretensión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea las declaró ilegales cuando se aplicaban a jugadores de la Unión Europea, porque determinó que estas restricciones eran incompatibles con la libre circulación de trabajadores, que debe regir dentro de la misma. Esto provocó una apertura del mercado de fichajes. Ya los clubes no tenían esas restricciones a la hora de fichar a jugadores extranjeros, ni tanto por los cupos por nacionalidad, ni tampoco ese obstáculo, ese impedimento que suponía el tener que abonar una indemnización que no tendrían que abonar en caso de fichar a un jugador nacional.
El origen de la sentencia se sitúa en la batalla judicial que emprendió Jean-Marc Bosman, apoyado por el entonces joven abogado, también belga, Jean-Louis Dupont. En 1990, Bosman, de 24 años, llegaba a la finalización de su contrato con el Lieja, de la primera división belga.
Recibió una oferta de prolongación de contrato que consideró insuficiente y quiso aprovechar el interés del Dunkerque, un segunda francés. Pero el Lieja, aplicando el reglamento vigente, solicitó una indemnización de 11,7 millones de francos belgas, aproximadamente 290.000 euros, que el Dunkerque se negó a pagar, con lo que el futuro deportivo de Bosman quedó bloqueado por su club de origen.
La Federación Internacional y la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol recomendaron a todas sus federaciones asociadas que no sean presas del pánico en relación al caso Bosman, el jugador belga que obtuvo una sentencia a favor en la Corte de Justicia de la Unión Europea que provocó un terremoto.
Lo que escuchamos con de fondo Is the End of the World de REM, porque es verdad que parecía el fin del mundo, es el pánico que había en los medios de comunicación y los organismos oficiales bajo esta sintonía. Fue una decisión que muchos veían como el, como todo, como el declive, ¿no? Lo cierto es que todo dio un giro histórico. Gracias a esta ley y a la lucha de Bosman, los futbolistas quedaron libres de inmediato y por tanto pueden ejercer desde entonces su profesión libremente por todo el territorio.
Lo más paradójico de la ley Bosman es que se llevó a cabo en los tribunales para que los jugadores tuvieran más libertad para moverse por todo el territorio europeo. El propósito era bueno y la ley fue positiva, sin embargo, a día de hoy las ganancias han estado lejos de repartirse equitativamente y los clubes con más dinero son los que consiguen a los mejores jugadores.
También le hemos preguntado a Irene Aguiar sobre la burbuja actual del fútbol, que tiene que empezar a explicarse desde aquella ley Bosman. Hoy día se debate sobre cambiar el sistema de transferencias y en general un modelo que se define como una burbuja que hay que revisar.
El fútbol sin duda vive ahora mismo momentos de grandes retos. En los últimos años han ido apareciendo nuevas plataformas de entretenimiento, lo que ha traído consigo la aparición de nuevos competidores en el mercado, pero también nuevas formas de entender el entretenimiento. Todo esto supone un cambio absoluto de paradigma. Y el fútbol, si quiere mantener el crecimiento que venía experimentando los últimos años, tiene que ser capaz de adaptarse para no sucumbir ante estas nuevas tendencias. El fútbol español es plenamente consciente de esta situación y por eso está acometiendo una serie de proyectos para poder hacer frente a esta nueva situación y mantener este crecimiento.
Veremos si el fútbol es capaz de crecer sin tener que vivir en burbujas, que de eso se trata, pero era necesario para explicar lo que pasa hoy, Rodri, saber qué sucedió ese 15 de diciembre del 95, cuando la ley Bosman supuso una revolución única.
26 años, ¿eh? Qué viejos nos estamos haciendo, Marcial.
Desde luego, porque muchos de los que nos escuchan seguramente no sepan que fichar extranjeros era una decisión clave, porque solo tenías tres al principio, uno al principio ninguno y bueno, era totalmente único, ¿no?
Y parece que fue ayer. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Vamos acercándonos al final y siempre antes de irnos, el avance de los deportes del Telenoticias a las 9:15 con Juanma Cueto. ¿Hoy con qué, Juanma?
Hola, ¿qué tal, Rodri? El infiltrado. Basta con deciros esa palabra para que rápidamente nos venga a la cabeza el nombre de Mbappé. Hoy, el día después del sorteo de los octavos de final de la Champions, hemos preguntado a los aficionados del Madrid cómo recibirán al francés cuando visite el Bernabéu con el Paris Saint-Germain, sabiendo que la próxima temporada seguramente esté a las órdenes de Ancelotti. También hemos querido saber qué piensan sobre la vuelta de Sergio Ramos tras 16 temporadas en el club. Griezmann dice adiós al año 2021. Estaremos muy pendientes de la Copa del Rey con los partidos San Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada y Rayo Majadahonda Málaga. Y en baloncesto, Ricky Rubio ha hecho historia en la NBA, 5.000 asistencias. Todo esto y mucho más a las 9:15 en Telemadrid. Un saludo, Rodri. Chao.
En Copa del Rey hay dos encuentros al descanso. El que nos interesa, San Sebastián de los Reyes 0, Fuenlabrada 0. Lo estamos contando en el 106 de la FM. Y el Andorra ha empatado con el Celta también a 1. Además, la Copa Maradona se decidirá en los penaltis después del Barça 1, Boca Juniors.
Toda la Copa en el 106 en el partido de la Onda con Nacho Aranda. Aquí en el 101.3 sigue el enfoque con Félix Madero. Adiós.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar. En el 101.3 de la FM, nuestra programación convencional. Toda la información y la actualidad del día en el enfoque.
Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.